Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaquefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Desde Teherán y los estudios de la emisora Pars Today estamos con ustedes y esperamos que nuestros programas les gusten y sean de utilidad para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa más a través de la voz en español de Pars Today. Yo, Farzaneh Izzati, les saludo desde emisora Pars Today en Teherán. Hoy, 21 del mes de Esfand del año 1399 de la Hijra Solar, correspondiente al 11 de marzo de 2021. Hoy es aniversario de la designación de Mahoma, saludos de Dios a él, como profeta del Islam. Felicitamos esta gran ocasión a todos los musulmanes del mundo. Les ofrecemos las noticias en el programa Diarios del Mundo y unos artículos. Esperamos que nos acompañen hasta el fin del programa. Son las 3:30 de la madrugada, hora local. Están ustedes en la sintonía Pars Today. Nos estamos dirigiendo desde Teherán, capital de Irán.
Diarios del Mundo.
Los representantes de la Asamblea Parlamentaria Asiática realizaron una reunión virtual con el tema de las mujeres y la economía basada en la familia. En la ceremonia de inauguración, el presidente del Parlamento de Irán subrayó que el siglo XXI pertenece a Asia, ya que los elementos de poder, incluidos la población, los recursos económicos y tecnología, han crecido considerablemente en esta región.
Si bien en los últimos años diversos gobiernos estadounidenses, mediante sanciones y diversas excusas, impiden el avance de algunas naciones asiáticas, incluido Irán. Afortunadamente, se ha podido superar los desafíos generados por las sanciones ilegales estadounidenses, que son una violación clara de los derechos humanos, especialmente de las mujeres y los niños.
Más de 20 países tomaron parte en este webinario. Los participantes enfatizaron en que el empoderamiento de las mujeres en diversos ámbitos es uno de los principales objetivos del desarrollo de las naciones.
El tema del bienestar social y el sustento se encuentran entre las preocupaciones del Parlamento. Asimismo, nos enfrentamos a la COVID-19, por lo que en este webinario quisiéramos intercambiar con los demás países nuestras experiencias y las medidas para mejorar la situación de las mujeres. En el mundo celebran el Día Internacional de la Mujer, mientras las mujeres palestinas están sufriendo por la ocupación de Israel desde 1948. Decenas han perdido la vida y cientos están encarceladas en las prisiones israelíes, pero las mujeres están luchando hombro con los hombres en el frente de resistencia hasta la liberación de Quds.
El tema de la unidad de parlamentos asiáticos frente a las medidas coercitivas unilaterales y el fortalecimiento del multilateralismo se encuentran entre los temas destacados de este webinario.
La presencia de la mujer en el área económica y como apoyo para la familia, así como en las nuevas tecnologías, es muy importante. En Irán, el 33% de las empresas basadas en la ciencia corresponde a mujeres, por lo que quisiéramos compartir nuestros conocimientos con otras parlamentarias y explicar nuestros avances.
Irán es el presidente del Grupo de Trabajo Cultural y Social de la Asamblea Parlamentaria Asiática. Los organizadores de este webinario declararon que van a ofrecer los resultados de la reunión en otro webinario, que se celebrará en mayo y en el que se discutirán diversos temas del ámbito de la mujer. Las representantes de los parlamentos asiáticos que participaron en esta reunión discutieron diversos temas en áreas como el empoderamiento de la mujer, la aplicación de la ley, la formulación de políticas y así como la legislación en el ámbito de la mujer. سامانه کچی اسمان تبه تیره.
Miles de mexicanas marcharon este 8 de marzo en la Ciudad de México para exigir un alto a todo tipo de violencias de género en el Día Internacional de la Mujer.
Yo vengo a exigir justicia por Adriana. Adriana la acosaron 3 hombres e hizo lo correcto y los fue a denunciar. A los 5 días Adriana desapareció y al mes de desaparecer Adriana amaneció muerta en una maleta. Adriana la mataron sus acosadores. Por eso vengo a exigirle a las autoridades justicia para Adriana. Vengo a exigirle al gobierno que nos cuida como cuida sus monumentos.
Hoy venimos a exigir justicia por los feminicidios. Venimos a exigir justicia por todas esas mujeres que han pedido al presidente que se les escuche.
Según denunciaron las manifestantes, la pandemia combinada con la crisis económica desnudó la opresión que viven las mujeres en México, amplió las cifras de violencia, desigualdad y precarización y generó un retroceso en el acceso y ejercicio de derechos.
Nos sumamos en esta protesta por la violencia económica que de alguna manera hemos vivido durante esta pandemia, donde un dato estadístico, según la Secretaría de Desarrollo Económico, somos la mitad de los comerciantes de la Ciudad de México. Sin embargo, las que vivimos del comercio sabemos que somos muchas más. Y además somos madres, cabezas de familia, muchas de nosotras.
Hasta enero del 2021, cifras oficiales contabilizaban 67 feminicidios y hasta el 7 de marzo, al menos 20.939 mujeres y niñas desaparecieron en México. Y en tanto siguen sumándose víctimas, sus familiares continúan exigiendo justicia en un país donde la impunidad es la norma.
Un dolor muy grande que a nadie se lo deseo. Las autoridades han hecho caso de mi caso, todo está en investigación, pero sigo de manera independiente por si alguien ha visto a mi hija y poder encontrarla y tenerla en mi hogar.
En México no cesa la violencia contra las mujeres. Según cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, 3 de cada 5 mujeres viven en situación de violencia física, emocional, sexual, económica o patrimonial. Y de estas cifras se encuentra un subregistro de más del 90%. Sara Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Honduras comprará a Rusia 4,2 millones de dosis de la vacuna Sputnik V contra la COVID-19. Así lo confirmó el embajador ruso concurrente en territorio hondureño, Alexander Nikolaevich Kokolikov.
Ahora estamos negociando el suministro de esta vacuna que tiene alto rendimiento y que es muy eficaz, 92%, inclusive en mayores adultos de más de 60 años, y eso es reconocido en todo el mundo.
Las dosis servirán para inmunizar a 2,1 millones de hondureños cuando las cifras de muertes por el virus sobrepasan las 4.000 víctimas.
Rusia está cooperando con todo el mundo, inclusive Honduras, para luchar contra la pandemia de coronavirus COVID-19. Y Honduras se convirtió en el segundo país en la región centroamericana después de Nicaragua que reconoció y aprobó nuestra vacuna, Sputnik V.
Honduras está rezagada en el manejo de la pandemia en comparación a otros países centroamericanos que ya tienen un porcentaje alto de su población inmunizada.
Pero quiero destacar algo muy importante. Primero, la Secretaría de Finanzas tiene los recursos y tenemos el presupuesto identificado en la Secretaría de Salud para hacer las compras directas.
Que no se politice el tema de las vacunas. No es un tema sencillo. Estamos compitiendo contra todo el mundo por adquirir vacunas. Aquí ocupamos la ayuda de todos.
El presidente del Congreso Nacional y precandidato a la presidencia del país ha anunciado que emocionará al interior del Parlamento que sea la empresa privada y farmacéuticas hondureñas las que se encarguen de comprar, distribuir y vender las vacunas contra la COVID-19 al público.
Mientras tanto, un grupo de estudiantes de odontología y microbiología protestaron en las afueras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras para exigir ser incluidos en los procesos de vacunación.
¿Por qué no exigir al personal de primera línea? Se vacunó gente, 2.500 personas se vacunaron ahorita, personas que no tenían que vacunarse, 2 diputados, que eran médicos, que no están en primera línea o que nunca llegan a su centro de salud.
La policía disuadió la manifestación y la toma de las calles, pero se mantendrán otras jornadas de protestas. Tasaef Aguilar, Hispan TV, Tegucigalpa.
Es la primera vez que los antiguos miembros de la organización terrorista Mujahedin Khalq, MKO, presentan una queja contra la agrupación en una corte pidiendo indemnización por la tortura, encarcelamiento y la privación de sus derechos durante el tiempo que se encontraron bajo su control.
Durante 20 años los Mujahedin Khalq me mantuvieron como rehén. He sufrido daños físicos y mentales que no podrán ser recompensados con nada en este mundo. Fui objeto de un lavado de cerebro y ahora quiero que se oiga mi voz.
El gobierno iraquí expulsó en 2016 a todos los integrantes de Mujahedin Khalq de su refugio en el campamento de Ashraf, cerca de la frontera con Irán, donde estaban alojados desde 1986. Los miembros del MKO, una vez expulsados, se trasladaron a un campamento militar en Tirana, la capital de Albania. En el traslado, muchos miembros huyeron a Irán o a otros países.
Mi tío, en 1986, durante la guerra de Irán e Irak, fue tomado como rehén por el MKO. Pasaron unos 34 años en los que no tuvimos ninguna noticia de él. Intentamos ir a verle en Irak, pero nos atacaron, nos amenazaron y no permitieron ni siquiera una llamada telefónica.
Desde el triunfo de la Revolución Islámica en Irán en 1979, la organización de Mujahedin Khalq ha estado implicado en numerosos ataques terroristas que han dejado a miles de muertos entre civiles y autoridades iraníes. El grupo terrorista MKO estuvo en la lista negra de organizaciones extremistas durante años, en la Unión Europea hasta el 2009 y en Estados Unidos hasta el 2012. Por su parte, Teherán ha criticado en reiteradas ocasiones el doble rasero del bloqueo comunitario europeo y Estados Unidos respecto al tema del terrorismo, puesto que ambos apoyan al MKO, entre otros grupos extremistas antiiraníes. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
Distintas organizaciones han elevado la voz de alerta tras el anuncio de la creación del Centro Regional Aeronaval destinado a luchar contra el narcotráfico y la pesca ilegal en aguas panameñas, pero bajo la capacitación y financiamiento del Comando Sur de los Estados Unidos.
Además de haber sido manejado de manera secreta, distintos sectores en Panamá se oponen al establecimiento de este centro de seguridad, pues rechazan que el país centroamericano sea utilizado como un trampolín para posibles ataques a otros pueblos de la región, como fue el caso de Panamá en 1989 tras la invasión de los Estados Unidos.
Si realmente Estados Unidos quisiera hacer algo por el narcotráfico, empezaría por su población. ¿Qué problemas debe tener una población que consume tanta cocaína, tanta heroína, tantas estupefacientes? Ahí debería haber una respuesta estatal. Sin embargo, utilizan esa posición en la que se encuentran para invadir a nuestros países, para hacer bases y para entonces tomarlo como excusa para invadir ¿a quién? ¿A Venezuela? ¿A dónde van a ir más? ¿A dónde van a ir? ¿A Bolivia? A Nicaragua, porque eso es lo que están buscando. Esas son las excusas que toman para meterse en los países que están tratando de buscar su libertad, su autodeterminación como pueblo y no estar subordinado.
Además de atentar contra la Constitución Nacional y el tratado concerniente a la neutralidad del Canal de Panamá, el centro colocaría al país centroamericano como un objetivo militar de los enemigos de Estados Unidos, un país que mantiene abiertos distintos frentes de guerra alrededor del planeta.
En cualquier momento pudiese ser la excusa, como está sucediendo en otros países, donde por darle al objetivo militar, que en este caso sería Estados Unidos, sus bases militares, etcétera, nos dan a nosotros, al pueblo panameño, que nada tenemos que ver en esos conflictos de carácter militar internacional.
Parte de la historia republicana de Panamá ha estado enmarcada en la lucha por la soberanía y la eliminación del enclave cívico-militar conocido como Zona del Canal, de ahí que este tipo de iniciativas sin consultas pongan alerta a distintos sectores de la sociedad.
Hoy el gobierno del señor Nito Cortizo ha seguido la agenda de los antecesores y hace entrega nuevamente de la soberanía sobre pretexto de combatir el narcotráfico. Los mártires hablaron claro.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
La renuncia al Senado de la República fue una estrategia muy audaz del expresidente Álvaro Uribe, pues ya no sería investigado por la Corte Suprema de Justicia por su fuero, sino que lo haría la Fiscalía General de la Nación. Con esto ya se ven los resultados, pues esta última ha pedido el cierre de la investigación por falsos testigos.
Era una decisión prácticamente anunciada de que iba a ser una posición genuflexa de la Fiscalía frente al señor Uribe, una Fiscalía de bolsillo que ha dado un espectáculo vergonzante para el país, una justicia al servicio prácticamente de un delincuente que tiene que responder por muchos crímenes en Colombia.
Las víctimas del proceso, a pesar que ya presumían cuál iba a ser el fallo, están indignadas y dicen que denunciarán tanto al fiscal general como al encargado por vicios en este proceso.
La de Álvaro Uribe Vélez es la triste historia de un personaje que termina su historia política entre falsedades. Al final de su vida pública ha intentado torcer y mancillar por todos los medios la justicia, pero eso ha sido inútil. El país sabe de su culpabilidad, la juventud de este país conoce su verdadero rostro.
El camino de la impunidad sigue su curso, pero el cual puede ser frenado, como esperamos, por los jueces de la República. La decisión de solicitar preclusión realmente la tengo que calificar de temeraria.
Algunos analistas políticos saben que será un proceso largo y viciado, pero que al final el expresidente Uribe tendrá que pagar política o penalmente por los infinitos procesos que se adelantan en el país.
Yo creo que Uribe terminará condenado. Yo creo que la opinión pública colombiana va a ejercer una presión sobre el Poder Judicial que le va a quedar imposible rechazar esa opinión mayoritaria del pueblo colombiano.
Este proceso pasará ahora a un juez de la República, quien deberá dictaminar si al expresidente Álvaro Uribe se le exonera de todos los cargos o se le sigue continuando la investigación. Álvaro Altamiranda, Hispan TV, Bogotá.
Una reunión secreta con Martín Vizcarra, entonces presidente del Perú y ahora investigado por el caso Cuellos Blancos de Puerto, le ha valido sus puestos a las fiscales a cargo Sandra Castro y Rocío Sánchez. Y es que el escándalo ronda alrededor de un supuesto favorecimiento a un empresario, amigo de Vizcarra, que era parte del caso que destapó en el 2018 una red de corrupción de más de 300 jueces y fiscales que se encargaban de inclinar la balanza de la justicia a favor de criminales y políticos. De estos, 42 ya tienen sentencia por delitos contra la administración pública. La carpeta fiscal alcanza al juez supremo César Inostroza y al empresario automotriz Antonio Camayo, amigo íntimo de Vizcarra, que se habría visto favorecido con un trato de colaboración eficaz. Pese a todo, las fiscales han asegurado que solo mantuvieron una reunión en secreto con el expresidente y que fue para pedirle seguridad por las amenazas que recibían. Consultado por el tema durante uno de sus eventos por su campaña al Congreso, Martín Vizcarra minimizó dicha reunión a todas luces irregular.
Como presidente de República, soy el jefe supremo de la Policía Nacional. Y la Policía Nacional es la que da seguridad. Entonces, cuando las fiscales valientes que estaban encargándose de un tema muy complejo, que no me dieron detalles, porque eso no es responsabilidad, si no pedían seguridad, nosotros dijimos, esa es una responsabilidad del Ejecutivo y obviamente tenemos que dar seguridad. Es nada más, no había una sola más reunión, así que no hay ningún problema.
La remoción de ambas fiscales ha significado un duro golpe en la imagen de la lucha contra la corrupción y el cambio del sistema judicial en el Perú. Ambas fiscales han sido citadas para declarar ante el Congreso. En el Ministerio Público se evalúa una investigación en su contra.
Por lo pronto, sus reemplazos ya han sido designados por la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, quien también deberá acudir al Congreso, pues nadie al interior del Parlamento cree que no haya estado enterada de los cambios que ocurrían al interior del equipo especial encargado de la investigación.
Es una investigación que cada vez está más sólida y es una investigación importante para poder luchar contra la corrupción en el Perú. Lamentablemente, las fiscales hicieron esa acción que no debieron de hacer. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que venga la fiscal de la Nación. Por eso, en la Comisión de Justicia hemos votado para que ella venga el martes de la próxima semana.
Con un sinfín de denuncias por corrupción en su contra durante las últimas semanas, la buena imagen que dejó Martín Vizcarra tras salir de Palacio de Gobierno ha decaído y desencantado a sus más fieles seguidores. Su asociación con un caso de lucha contra la corrupción en el sistema de justicia resta credibilidad a una investigación que llevó tras las rejas a personajes importantes al interior del Poder Judicial y el Ministerio Público. Aarón Rodríguez, Hispan TV, Lima.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación en México propuso que el tope para la pensión de trabajadores y trabajadoras al servicio del Estado en Chiapas, un estado pobre y marginado del país, se calculara con base en la unidad de medida y actualización, UMA por sus siglas, y no en el salario mínimo. De acuerdo a especialistas, el valor de la UMA es de $4.22 diarios, es decir, $128 mensuales, mientras que el del salario mínimo general es de $6, es decir, $202 mensuales, lo cual impactará en la economía y pondrá en riesgo el bienestar de las personas pensionadas. Los especialistas afirman que es preocupante la propuesta para establecer la unidad de medida y actualización como referencia en el cálculo de pensiones, pues es totalmente violatoria y lacera profundamente derechos laborales de trabajadores en Chiapas y en todo México.
Este punto es en donde la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia determinó la base para efectos de tener como tope máximo pensión a los jubilados, y esto es a valor de 10 UMAS. Hoy la UMA va a 89.62 pesos y el salario mínimo bajo 141.70.
Dicha determinación, de acuerdo a los especialistas, perjudicará gravemente a las prestaciones sociales debido a que la UMA es de un valor inferior al salario mínimo.
La Suprema Corte es el instrumento jurídico que los ciudadanos tenemos precisamente para hacer valer estos derechos humanos.
En Chiapas y en todo México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación envió una propuesta para que las pensiones de las personas jubiladas se reduzcan de una manera mensual. De no cambiarse esta situación, de acuerdo a los especialistas, los pensionados verán afectada su economía, ya que no habrá ningún tipo de incremento en sus pagos y el bienestar de ellos y sus familias estará en riesgo. Lizeth Cuello, Hispan TV, Chiapas, México.
Es la edición número 37 de las competiciones del Sagrado Corán, El Milagro del Islam, un evento completamente diferente a las ediciones anteriores debido a la pandemia. Aunque en la inauguración se observaba la presencia de pocas personas, la competición se desarrolla de forma completamente virtual.
Hemos pasado las rondas inicial y semifinales. De los 411 participantes de 67 países del mundo, 57 han llegado a la final.
Los finalistas envían el audio grabado de su recitación y el jurado, después de proceder a su escucha, y en los próximos 4 días dará a conocer los ganadores en las diferentes categorías y modalidades.
Dios Todopoderoso nos dice en el Sagrado Corán: solo recordando a Dios, los corazones encuentran la paz. Es por esa misma razón que la recitación del Sagrado Corán es tan preciada.
La recitación del Corán con una voz bonita y a un ritmo cautivante se recomienda en el Islam, razón por la cual estas competiciones siempre cuentan con muchos aficionados en el mundo musulmán. Aunque de forma virtual, aún así, Irán es el único país que celebra las competiciones del Sagrado Corán durante la pandemia. Los organizadores de este evento dicen que el Sagrado Corán goza de mucha importancia, ya que es el punto de la unidad entre todos los musulmanes del mundo. Así se considera el milagro del Islam. Ali Gudarzi, Hispan TV, Teherán.
Tras el anuncio de la caída del 8,5% del Producto Interno Bruto de México durante el 2020, como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia, el gobierno federal se mantiene optimista en cuanto a su recuperación.
Yo sostengo que en junio, a finales, ya estamos en normalidad económica. Ya vamos a tener mayor crecimiento, recuperación en la actividad industrial, sobre todo en el turismo, que fue muy afectado, y para entonces ya vamos a estar en empleos, como lo acabo de decir, igual que como estábamos antes de la pandemia.
Pese a que se trata de la mayor caída desde la Gran Depresión, según cifras oficiales, el cuarto trimestre del 2020 mostró una leve mejoría, con un rebote del 3,1% respecto a los meses previos, gracias a la progresiva apertura de las actividades económicas. Entre octubre y diciembre, la industria creció un 3,3% y el sector de servicios otro 3%.
Enero recuperamos como 60, 70 mil empleos. febrero como 120, 130 mil. Y marzo pues, está pintando bien, bien, 27 mil en estos días.
En tanto, el sector empresarial difiere del optimismo del gobierno federal y no espera una pronta recuperación a los niveles previos a la pandemia.
Esta recuperación económica se tiene que dar porque trabajemos en las variables que nosotros hemos seguido insistiendo, donde la que más destaca es la promoción de la inversión privada. La inversión privada, como hemos dicho, es la que sostiene el total de la inversión del país.
El Fondo Monetario Internacional prevé un rebote del 4,3% y la Secretaría de Hacienda, más optimista, uno de 4,6%. Sar Morales Gallego, Hispan TV, Ciudad de México.
Una llama que no se apaga nunca, la que vigila el cuartel de la montaña, donde yacen los restos del comandante Hugo Chávez, el líder bolivariano, quien reposa sobre una flor custodiada por la Guardia de Honor Presidencial. Este 5 de marzo, al cumplirse 8 años de su fallecimiento, se renovaron los homenajes de venezolanos y extranjeros.
Y esto es un pequeño muestra de nuestro compromiso y de nuestro amor por él, por este pueblo. Y ese gran amor que el comandante siempre tuvo para Nicaragua y este pueblo que es venezolano, bolivariano y chavista siempre tiene también para Nicaragua. Esto es solo una muestra de ese inmenso amor que une a nuestros pueblos.
Vecinos de Caracas y de otras zonas del país, junto a trabajadores de servicios públicos, destacaron entre los que llegaron al cuartel de la montaña durante la jornada de homenaje.
Sí, somos un grupo de trabajadores del Instituto de Ferrocarriles del Estado. Venimos a conmemorar los 8 años de la partida física de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Y digo físico porque sabemos que nuestro comandante persigue en los corazones de todos los trabajadores, de todas esas personas que día a día que lo seguimos, que creemos, que seguimos en su legado.
En el lugar del mausoleo, la imagen de Chávez se repite una y otra vez. 8 años después, un recuerdo emocionado desde lo personal y lo colectivo.
Yo recuerdo al comandante como una persona muy humanista, muy entregada, le devolvió al pueblo la luz que otros nos habían quitado y nos devolvió muchos espacios, los cuales recobramos, sobre todo lo que era la gente pobre, que no teníamos acceso a muchas cosas, él nos devolvió todo eso.
El cuartel de la montaña, el lugar donde reposan los restos del comandante Hugo Chávez, es una vez más el lugar de peregrinación, el lugar de recuerdo a 8 años del fallecimiento del padre de la Revolución Bolivariana. Marco Salgado, Hispan TV, Caracas.
En el caso dominicano, el ministro de Salud Pública fue destituido por el presidente de la República, Luis Abinader, luego de que se denunciara la licitación a sobreprecios de jeringas que iban a ser utilizadas en la Jornada Nacional de Vacunación contra el Coronavirus. Representantes de entidades que luchan contra la corrupción demandan al gobierno explicar a la sociedad los detalles de este caso.
El equipo de comunicación de la presidencia debieron de informarle a la población el por qué realmente habían sacado al ministro de Salud Pública. Pero si ese fue el caso, estuvo muy bien, porque ya es justo de que quienes ostentan un poder o un cargo en el gobierno y no esté procediendo de la mejor manera, sean destituidos, pero también sean investigados.
Si es por acto de corrupción, entonces el gobierno tiene que iniciar un proceso de investigación y actuar. Si es por esa razón. Pero no hay mucha conjetura, y esa conjetura solamente termina si el gobierno da la cara con relación a ese caso y dice las razones específicas.
Algunos entienden que el funcionario depuesto pudo haber sido traicionado por colaboradores.
No todos los funcionarios que trabajan con él fueron nombrados por él. Los directores son nombrados por un decreto presidencial y no siempre responden o no son subordinados al ministro, sino que tienen otros jefes.
Los sectores anticorrupción del país consideran que con la destitución del ex titular de salud, el jefe de Estado dominicano reafirma su compromiso con la transparencia en el manejo de los recursos públicos.
El gobierno de Luis Abinader en estos momentos está dando buenos indicios de que está comprometido en acabar con la corrupción y la impunidad y está dando paso acertado.
Esa fue una de las razones por las que el Frente Amplio asumió la candidatura de Luis Abinader, porque hay que poner un pare en la sociedad dominicana a la lucha contra la corrupción y contra la impunidad.
Durante la pandemia, varios ministros de salud latinoamericanos han renunciado o han sido removidos de la posición, como en Perú, Brasil y Ecuador.
Aunque el presidente Luis Abinader lleva menos de 7 meses en su cargo, ya 3 altos funcionarios de su gobierno han perdido su puesto por escándalos de corrupción y de otra índole. Estefan Andújar, Hispan TV Santo Domingo.
Estimados oyentes, esperamos que hayan iniciado un día magnífico. A continuación, les invitamos a escuchar los espacios titulados Detrás de la Razón, Frasco, especial con motivo de la designación del profeta del Islam. Muchas gracias por sintonizarnos.
Los disparos, las balas, el ruido de los misiles, las ambulancias, eso es lo de menos. Eso es lo de menos y está de más. Lo más importante es el sonido, el grito, escuchar el lamento de su madre, de su hermana, de su padre morir por esas bombas, ver la sangre de su familia muerta, ver el alma de uno mismo mutilada. Esa es la infancia que ha crecido en Yemen. ¿Juguetes? ¿Qué es eso? ¿Ilusión? ¿Qué es eso? ¿La vida? ¿Qué es eso? Ellos solo han visto y nacido entre la agresión, la muerte y el cañón. Es un genocidio a fuego lento. Y merecen ellos, los que aún están vivos, el respeto y la reverencia de todo el mundo. Comenzamos.
La coalición liderada por Arabia Saudí bombardeó zonas residenciales en la capital yemení Sanaa y otras partes del país. Estos hechos han tenido lugar después de que drones de Yemen atacaran la base aérea Reid Khalid de Arabia Saudí. Las instalaciones petroleras de Arabia Saudí fueron impactadas en el ataque. 14 drones y 8 misiles balísticos fueron utilizados en la ofensiva, que también tuvo como objetivos bases militares. Las Fuerzas Armadas del Movimiento Popular Ansarolá de Yemen y el Congreso Supremo afirmaron que la nueva operación armada es la respuesta y la represalia a la cruenta ofensiva que Arabia Saudí protagoniza. Se cumplen 7 años. Arabia Saudí ha lanzado desde 2015 una campaña de incesantes ataques aéreos y un bloqueo contra Yemen, que ha costado la vida a decenas de miles de civiles y ha causado la peor crisis humanitaria del mundo en el país, de por sí más pobre del mundo árabe. Con estas sirenas, los médicos yemeníes protestan frente a la sede de la ONU en Sanaa, alertan de la escasez de combustible en el país debido al bloqueo saudí, lo que podría agravar aún más la crisis humanitaria.
Creo que el título que le pusimos serían Videogol, queda perfecto. Al rato usted lo va a ver, y las imágenes tremendas. Para que no se nos confunda, cumple seis años y entramos al año 7 de esta gran masacre. Muchas gracias a todo el equipo y gracias sobre todo a usted que nos ve, que es el principal protagonista, a nuestros invitados, activista contra la guerra. Él entiende justamente de esto, de lo que estamos hablando, y nos va a explicar todo su ángulo. Activista contra la guerra, articulista, denunciante de las causas injustas. Usted lo conoce bien, Eduardo Luque. Gracias por estar aquí. Un abrazo. Y para él, la bioética es verdaderamente crucial para explicar no solo qué ha pasado, sino el rumbo que lleva la humanidad, los seres humanos, y cuál es el modelo que se aplica para entender las decisiones militares y políticas. Jorge Luis Santa Cruz, gracias por estar aquí. Jorge, comienzo contigo. A ver, ¿cómo definirías la guerra en Yemen? ¿Como un acto de avaricia, como la cerrazón por el poder, o como un campo de experimentación donde las potencias extranjeras experimentan pues sus nuevas armas, sus nuevas estrategias, y lo demás pues es lo de menos, ¿no? La vida humana. Por favor.
Muchísimas gracias, mi querido Roberto, un privilegio como siempre. Saludo a mi compañero de trabajo, de mesa de trabajo, a todo el equipo y sobre todo a la audiencia. Lo califico como eso que tú dijiste, como todo, porque el conflicto en Yemen tiene tres raíces. Una es de índole religiosa, la otra es petrolera y la tercera, perdón, tiene que ver con la geopolítica. A ver, voy primero y muy rápido con la religiosa. ¿Por qué a los wahabistas, que sostienen y protegen y están aliados con los al-Saud de Arabia, les interesa acabar con los chiitas que están agrupados en torno a la corriente de los hutíes? Porque estos sunitas radicales de la escuela Hanbalí, la más radical que tiene el Islam, pues consideran a los chiitas como, ¿cómo decirlo?, como blasfemos y como infieles. Por otro lado, vamos al asunto petrolero. Resulta que Yemen, Roberto, gentiles amigos, Yemen es un punto estratégico porque conecta el Mar Rojo con el Golfo de Adén. Y esto incomoda a Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita exporta la mayor cantidad de su petróleo por el Golfo Pérsico, donde tiene una fuerte presencia Irán. Pero también, después del Golfo Pérsico, Arabia Saudita manda sus cargamentos más importantes, los segundos más importantes de petróleo, por el Golfo de Adén. ¿Y qué creen? Que Yemen, pues resulta que no comulga con el wahabismo saudí, entonces hay que quitarlo de enfrente. Y hablo también del entorno geopolítico. Espero no alargarme. Si me alargo, me paras, por favor.
Gracias, Roberto. No es.
En el aspecto geopolítico a nivel local, hace seis años, cuando comenzaron los bombardeos de Arabia Saudita en contra de Yemen, uno de los primeros que festejó fue el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ese que ahora está sujeto a fuertes presiones y a muchas marchas por corrupción. Netanyahu dijo que estaba bien, con palabras estoy hablando, con paráfrasis, que estaba muy bien lo que hacía Arabia Saudita, porque a su juicio Irán estaba haciendo una pinza para controlar a todo el Medio Oriente. Dijo en aquella ocasión Netanyahu que la influencia iraní se extendía desde el Líbano a Irak, pasando por Siria, y que quería cerrar la pinza en Yemen. Por lo tanto, incluso Israel prestó servicios de inteligencia a las fuerzas saudíes. Y ya más adelante, si hay tiempo y tú lo consideras pertinente, hablaré de cómo el sionismo ve a Yemen como la base para instalar una OTAN, una alianza militar contra Irán. Resumo, esta tragedia contra los los seres humanos contra nuestros prójimos yemeníes, sí los castiga a ellos primero, pero no nada más es el ensayo de una guerra y de armas y de todo eso, sino que es una maniobra estratégica que pretende poner en Yemen una base militar multinacional que pueda en un momento dado atacar a Irán. Roberto.
Gracias, Jorge, gracias. A ver, Eduardo, dame tu definición de lo que pasa en Yemen. ¿Cómo la definirías o cómo definirías este conflicto?
Lo primero, un abrazo para todos y especialmente para ti, Roberto. Gracias. Una vez más estoy contento de estar aquí detrás de la razón. ¿Que cómo se definiría esta guerra? Yo pienso que con una sola palabra, genocidio. Estamos asistiendo a un genocidio de un país, del país más pobre, del país árabe más pobre de entre los pobres, que se enfrenta a un país poderoso, económicamente muy poderoso, y que este país quiere imponer su política y su expansión territorial a costa de lo que sea, a costa de la población de Yemen. Y se están utilizando armas prohibidas desde todo punto de vista, que no hay, digamos, consideración ninguna hacia la población yemení, porque el objetivo de Arabia Saudita es destruir a la población yemení y provocar el mayor dolor y sufrimiento posible. Esto es como podemos definir la situación de la guerra en el Yemen: un absoluto genocidio frente al silencio internacional y que revela otra cosa, ¿no? Revela cómo el poder del dinero es capaz de comprar noticias y comprar periódicos. Ahora sabemos, por ejemplo, salido hace muy poquitas semanas, que Arabia Saudita había destinado cerca de 250 millones de dólares para comprar los noticiarios en diarios, en televisiones de Occidente, para que dieran la versión que a este régimen le interesa sobre la guerra en Siria, ¿no? Sobre la guerra en el Yemen. Es realmente de todo punto inimaginable lo que se está haciendo con este pueblo tan pobre, pero por otra parte tan heroico, la resistencia contra un enemigo que es militarmente muy poderoso y económicamente ya no hablemos.
Bien.
¿No? Y aún así, la voluntad de resistencia la estoy poniendo.
Oye, Eduardo, tú lo tocaste, yo no lo toqué, tú tocaste el silencio. ¿Tú crees que los cinco países del Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos, bueno, es ni hablar, pero Reino Unido tampoco, porque vende armas, pero bueno, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia, los cinco no se pueden unir y decir vamos a parar? Pero es que no se han, en seis años el Consejo de Seguridad no ha hecho absolutamente nada. ¿Eso también es parte de la hipocresía mundial? Porque yo vi, ahí pusimos imágenes de Donald Trump dándose la mano con Bin Salmón, pero también de Putin y también de Xi Jinping y también de Boris Johnson y antes de Theresa May. O sea, todos dándose la mano con este señor que aprieta botones y bombardea Yemen.
Sí, evidentemente tenemos un elemento común a todos estos miembros del Consejo de Seguridad, es el petróleo. Y Arabia Saudita es un, ya lo sabemos, un gran exportador de petróleo, igual que será o sería Yemen en su momento. Tenemos lo que ya se conoce, una enorme reserva de gas y de petróleo en el subsuelo de Yemen, sobre todo la parte desértica del nordeste, ¿no? Hay una enorme masa de petróleo y de gas allá que ansía también quedarse, evidentemente, a Arabia Saudita, ¿no? Como es un país exportador neto de petróleo y de reservas que tiene estratégicas, todos los miembros del Consejo de Seguridad le tienen una cierta deferencia, ¿no? Especialmente más, pues por ejemplo, Estados Unidos, Francia y Reino Unido, que hacen enormes negocios vendiendo armas a troche y moche, si me permite la expresión, hacia el gobierno de Arabia Saudita.
Es que, perdón por hablar, pero acarician la vaca lechera, ¿no? Y China, pues es el principal consumidor de esa leche. China y Rusia no le conviene que se aloque Arabia Saudí porque le sube o le baja los precios del petróleo, que también es productor, o sea que todos ahí acariciándole. A ver, Jorge, ¿cómo es posible que el movimiento popular Ansarrolá haya resistido seis años de bombardeos de Arabia Saudí, cuando en Yemen pues no hay ni comida, ni medicina, ni agua potable, sobre la muerte, sobre el hambre. Explícame.
Me dejas pensando, no lo sé. Para explicar una situación como esta, un servidor tendría que apoyarse en valores superiores, en valores de identidad nacional, en valores de saber que se tiene la razón, en valores de que se aspira a una independencia. El bloqueo de Arabia Saudita no solo ha sido por aire ni por mar, también lo es por tierra. Incluso la Organización de Naciones Unidas, que sirve generalmente solo para beneficiar a unos cuantos del establishment global, ha retirado gente, ya ha parado esfuerzo. Decían hace un momento, hablaba Eduardo, de las cantidades multimillonarias en armas. Yo voy a dar dos datos. Y eso enfatizará aún más, Roberto, la resistencia del pueblo chino. Obama, cuando fue presidente de Estados Unidos durante 8 años, autorizó ventas de armas a Arabia Saudita por $60 mil millones. Y Trump, el que se fue, el que aceptaron, autorizó ventas por $110 mil millones. Eso nos da una idea del poderío militar saudita. Ahora, hay otros que venden armas. También Alemania le vende armas a Arabia Saudita y hasta Rusia, hay que decirlo con auténtica honestidad. Ahora, ¿cómo resisten? Yo creo, y lo digo con mucho respeto, porque hay valores superiores que les permiten llegar a grados de heroísmo. Efectivamente.
Sí, pero también con los valores, no por arte de magia apareces armas, ¿no? Porque si no hay medicinas, pues entonces, ¿cómo las armas, cómo las aparecen? Por el embargo. A ver, eso no lo entiendo. Me lo explicas, Eduardo. Creo que la pregunta fundamental es, ¿qué es Yemen hoy? Porque tenemos muchas etnias y muchos movimientos que cada uno reclama el Yemen como suyo. Tenemos el movimiento separatista del sur, tenemos el movimiento popular Ansarola, tenemos las fuerzas populares, tenemos las fuerzas militares leales al presidente fugitivo este que se fue a refugiar a Riad, tenemos al Consejo Político Supremo, tenemos el remanente del gobierno derrocado y además grupos terroristas que todos dicen este es mi territorio. ¿Cómo entiendes este caos, Eduardo?
Bueno, porque muchas veces este caos está promovido por los mismos que están detrás, ¿no? Generan diversos grupos. Entre los grupos terroristas, por ejemplo, ya lo tenemos medianamente claro, incluso los servicios de inteligencia occidentales lo saben, de que muchos de estos grupos terroristas tienen el mismo patrocinador. Es decir, solamente que cambian el nombre o cambian la formulación, depende de lo que interese. Lo que se está viendo es también un proceso de consolidación de un Estado entre los diversos actuantes en esta guerra, que actuaban como tribus independientes, pero se está viendo cómo estas tribus están organizando, auto-organizando para plantar cara y plantar la resistencia árabe saudita, que en este momento, aunque parezca auténticamente un milagro, porque es un auténtico milagro, la resistencia yemení está doblegando al ejército de Arabia Saudita y le está infligiendo enormes derrotas y un enorme desgaste militar, que realmente muchos analistas militares de elevado rango ya saben que Arabia Saudita ha perdido la guerra. Ha perdido la guerra, no va a conseguir ninguno de los objetivos que se había prefijado al comienzo de la misma. Y cuando estos objetivos no se cumplen, el derrotador, evidentemente, es el que inicia la ofensiva, ¿no? Solamente un dato muy breve. Arabia Saudita calculó en su momento, en el momento de iniciar la guerra, hace ya 6 años, vamos al séptimo, que la guerra duraría 4 meses y que la guerra costaría unos $2 mil millones. Era el costo que ellos habían situado. En este momento el costo mensual supera los $600 millones y es una guerra que ya militarmente la tienen perdida.
Bien, gracias Eduardo. Te preguntaba Jorge, pues sí, la fuerza de voluntad y los valores son muy, muy importantes para ganar una guerra, pero vemos a los al movimiento lanzar misiles y drones, pero no hay medicinas ni comida. Eso, y ¿cómo describes la perspectiva de la injerencia, la democracia y cuál sería la solución? Por favor.
Bueno, una injerencia muy clara se perfila sobre Yemen. Yo te ruego, si se puede, dos minutos para citar declaraciones de Ronald Lauder, presidente del Congreso Judío Mundial. Estas declaraciones las hizo el 1 de marzo de 2021, hace 8 días. Lauder dice que ni los árabes ni Israel confían en Irán, por lo que hay que hacer una organización del Tratado del Atlántico Norte en Medio Oriente. Lo que escribió Lauder en Arab News el 1 de marzo pasado es, entre otras cosas, lo siguiente: los miembros fundadores de esta alianza, a la que ella le puso nombre Organización de Defensa de Oriente Medio, MEDO, podrían ser las naciones de Oriente Medio y Norte de África que ya tienen un tratado o una relación abierta con Israel. Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán y Marruecos. Soy optimista de que otras naciones árabes puedan unirse pronto a los acuerdos de Abraham, estos de los que hemos hablado muchas veces en tu programa, impulsados por Trump. La Organización de Defensa del Medio Oriente, dice Lauder, también podría mantener estrechas relaciones con Grecia, Chipre y algunas naciones africanas con el objetivo de proteger su estabilidad y fomentar su rápido desarrollo. ¿Y qué nación está íntimamente conectada con África y con el Medio Oriente y con el Cuerno de África? Yemen. Para mí, esto ya lo dice Jorge Santa Cruz, están perfilando a Yemen, o eso quieren, tenerla como base de esta organización del Tratado del Atlántico Norte con fines de agresión a Irán, estimado Robert.
Gracias. Desde tu perspectiva, Eduardo, y con tus cálculos, ¿cuánto durará más este conflicto? Porque bien dices, bueno, no ha logrado Arabia Saudí su objetivo y ha perdido mucho dinero, pero ya llevamos 6 años y los niños, las imágenes son desgarradoras, Eduardo. ¿Cuánto durará más este conflicto?
Esperemos que dure lo menos posible. Eso es el deseo, me imagino, de cualquier persona que tenga un mínimo sentido ético. Es muy difícil determinar cuándo acabará un conflicto militar. Lo que es evidente es que Arabia Saudita en este momento está en retroceso, que las fuerzas militares de Yemen están golpeando en el interior de Arabia Saudita, y eso para una monarquía absolutamente medieval como la de Arabia Saudita es un golpe político de primer orden. Si se sostiene la situación es porque Estados Unidos y los países occidentales sostienen todavía al señor Bin Salman, este auténtico criminal, y lo sostienen en el poder, porque es la fórmula, es la pieza clave que permite el sostenimiento de esta guerra. Pero tampoco puede durar en demasía una guerra que tiene un costo tan elevadísimo para el país agresor y como no se impone, no puede imponerse en este conflicto al país más débil. Realmente, cualquier día que se retarde en llegar a un acuerdo político, yo pienso que la salida será un acuerdo político, porque la guerra al final no es sino política por otros medios, que decía un Clausewitz, en este sentido. Es necesario, pues, llegar a un acuerdo político y que este acuerdo sea lo más breve posible en el tiempo para limitar el sufrimiento, especialmente de la población yemení, que es la que está sufriendo enormemente, como dije al principio, un auténtico genocidio. Es muy difícil para decir cuándo colapsará la defensa de Arabia Saudita en este momento.
Bien, pues vamos a hacer un trato. Tú, Eduardo, que estás más cerca, le hablas al Parlamento Europeo, a Boris Johnson, a Angela Merkel y a Putin también, y tú, Jorge, pues te queda más cerca ahí Biden y Xi Jinping del otro lado del Pacífico, y les dicen, oigan, ya paren esto, ¿no? Porque sí se necesita urgentemente parar porque son hermanos, son seres humanos, Jorge, Eduardo.